de él, y que él acabó el mundo. ¿Qué quiere decir?
El deber no es siempre agradable. Ahí se ve cuando no es, uno tiene que cumplir el deber. En el caso de Arjuna, ¿ve? Él tenía que pelear contra sus propios parientes. No era agradable, por eso no quiso. Así también nuestra vida, para enseñar a los hijos, cuando se equivocan, tiene que corregir, si no, después van a cosechar. Y responsables serán los padres. Amor tiene que ser guiado por discernimiento. Acá, como dicen, malcriado. Malcriado por bien. Los padres mismos malcrian. No cumpliendo el deber, echan a perder a los chicos. Así también, ahí no hay deseo. Si uno, el chico está portando mal, tiene que corregir. Porque no solamente es para su bien, pero está representando una entidad de una comunidad. Tenemos que pensar, por eso la vida de hogareño no es fácil, si uno tiene que cumplir con todos los deberes. Está en una sociedad. ¿Para qué culpan a la sociedad? ¿Pero quiénes son la sociedad? Los miembros de la sociedad constituyen la sociedad. Entonces, ¿cómo pueden, si los individuos que forman parte de la sociedad no se fijan a una norma para seguir? Habrá caos en la sociedad. Ahora lo que ocurre es debido a muchos años de desatención. Si todos cumplen con sus deberes, la sociedad se transforma en un cielo. En la India se hablaba de edad de oro, cuando todos se cumplían con sus deberes. No había ladrones, nadie sufría de hambre. Porque todos cumplían con sus deberes, entonces no faltaba nada. Y deseos es otra cosa. Cuando surge un deseo, aunque ese deseo resulte dañino a otros, él no piensa en la persona que tiene ese deseo, piensa cumplir de cualquier forma, porque es más fuerte. Hay una diferencia enorme entre deseo y deber. ahora en la sociedad. Todos quieren privilegios, no, no responsabilidad, no admite. Todos quieren más y más dinero, pero no cumplen con sus deberes. Ahí está el deseo y el deber. El deseo es tener más, pero sin cumplir el deseo, el deber. ¿Sí? Sí, siempre es así. El niño cuando está pequeño no tiene ninguno, está viviendo en la edad de oro, para él todo es lindo, no ve el ladrón afuera, pero a medida va creciendo entra el ladrón. Que es ir hacia abajo, río abajo es fácil, pero mantener la corriente firme es difícil. ¿Otra pregunta? ¿Y son de qué? ¿Visión de vida? ¿Eh? Razón. ¿Alguien puede explicar qué es lo que quiere decir? Sri Ramakrishna suele decir, conseguir amor por Dios es el objetivo de la vida humana. Ni placeres, ni dinero, ni familia, ni nada. Porque todas estas cosas que vemos es pasajero. Ay, existe, mañana desaparece. Única cosa eternamente existente es Dios, teniendo amor por Él, uno puede estar en paz, una paz que no puede ser expresada. El hombre, ¿qué busca el hombre? Aparte de paz, paz en un sentido, para muchos no saben qué es la paz. Cada uno tiene su concepto de paz. Para algunos se están retirando de toda la humanidad, bullicio de la ciudad. Cuando uno goza de esa tranquilidad, es paz. Pero para la gente de esta época, esa es muerte. Donde quiera que vayan, llevan una radio, para ver si no, ahora llevan también televisor. Si no, no pueden vivir. El hombre busca felicidad. Y cada uno tiene un concepto de felicidad distinto. Piensa que obteniendo una u otra cosa va a tener felicidad, pero no llega, pero no logra. Momentánea emoción va a tener, pero pasando eso, viene la reacción. Así, cuando llega teniendo una cosa, quiere más, o cambia. Al final ve que ninguna de las cosas que había pensado que le van a dar la felicidad no le sirvió nada. Felicidad está en Dios, primero en la mente. Una mente que no está perturbada por los impulsos y deseos, goza de felicidad. Nombre que es en sánscrito de Dios o lo absoluto es Chit Ananda, significa existencia, conciencia y dicha absoluta. Esos no son tres cosas distintas, sino una sola cosa que se manifiesta en tres estados. Son tres aspectos de la misma cosa. Esa dicha puede tener uno solo uniéndose con lo absoluto. ¿Cómo puede hacer? Negando lo que es. Lo del mundo. Pero con eso no quiere decir que todos tienen que renunciar al mundo. No están capacitados. Cada uno tiene que comenzar donde está. Un hogareño cumpliendo con su deber llega a la misma meta que otro que está meditando en el bosque, pero el empeño tiene que ser más fuerte. En la antigua India, la vida del hogareño era más bien duro, porque él tenía cinco deberes que cumplir. Deberes con los rishis, sabios antiguos. Deberes con Dios, deberes con su familia y deberes hasta con los animales. Tenía que estudiar las escrituras para cumplir los deberes con los rishis, sabios, para complacer a las deidades, tenía que hacer los sacrificios, cultos. Para la familia tenía que mantener la familia. Y los huéspedes que venían a casa deben ser, tenían que recibir su parte. No eran considerados como extraños o una carga. Le daban bienvenida como Dios en esa forma. Cuando cumplían todos esos deberes, no les sobraba ningún interés personal. El motivo egoísta iba esfumando. Veían que toda la existencia es una sola cosa. Dios en tantas otras tantas formas. Por eso, aunque Janaka es uno de los ejemplos, pero existieron. Todos los deberes eran para enseñar la abnegación. En la sociedad actual, ¿cómo se enseña? Primero o después. Por eso hay tanto sufrimiento. Pregunta. Era rey, el padre de Sita, aunque vivía como rey, estaba desapegado. Siempre en su corte discutían temas espirituales en una ocasión para probar su desapego. Un sabio disimuló como si fuera estuviera su palacio encendido. Vinieron mensajeros corriendo: señor, está llamando su palacio. Él lo dice: aunque me toda mi chila, que es mi reino, que nada de mi quema, estaba identificado con lo absoluto. No como Niro, ¿sabes? Esa historia saben, ¿no? De Niro.
Sí.
Sí, que tocaba la flauta. Arpa. La unión con Dios da esa fuerza, ¿sabe? Desidentificarse con todo. ¿Pueden imaginar cuánta fortaleza y cuánto paz uno tiene cuando llega a esa altura? Sí. El precio no es tan caro. Es difícil, pero si uno llega, no se puede. Por eso Sri Krishna dice en el Bhagavad Gita: yam labdhva japaram labham manyadena adhikam tadaha yasmin stito anadukhena guruna api vichalyat. Llegando a lo cual ningún logro parece más apacible o deseable, y establecido en lo cual ningún sufrimiento puede perturbar. Ahí es. Si uno quiere lograr eso, tiene que esforzar. Aún imaginando, uno puede sentir un poquito de paz. Si llegando allí, pueden estar tranquilos. Nada de este mundo no nos perturba. Hoy estamos hablando como juego. Enfrentar todo como juego. Ahí el que ya llega a ese estado puede tener como juego. Si no, como ocurren los juegos de hoy en día: competición y hasta pelea y depresión cuando pierde. ¿Sabe por qué busca? Antes no habíamos permitido que busque. Ahora quiere frenar. No puede. No tiene condición de frenar. Sí, hay que tomar refugio en Dios. Y hay que pedirle: esa es la mente que tengo. Ahí está. Ahora como quiere que te adore. con esa mente como quiera, utilícela como quiera. Ahí hay que dejar todo en su mano y seguir adelante. No hay que prestar atención a la mente, quiere decir. Mente reclama, hace sus exigencias, pero no hay que prestar atención, seguir rumbo a Dios. Y difícil, como sabemos todos. Repitiendo no hacemos fácil, ¿sabes?
¿Es posible para todos? ¿Esa misma vida?
¿Misma vida o después? Es posible para todos. No hay necesidad de inculcar en esa misma vida los que no pueden esforzar bien, sino lo que logran no pierden en la próxima. Va ayudando en la próxima para seguir adelante. ¿Alguna otra pregunta, si hay?
Para Jesus Cristo chegar, além da prática, além da vigilância, são os caminhos.
Sim. Otros caminos, quiere decir otros pasos. Todos, hay 4,000 yogas conocidas. Y además, en el duodécimo capítulo del Bhagavad Gita, Sri Krishna menciona otros. Dhyana Yoga, Yoga de Meditación. Las prácticas pueden ser diferentes, pero la práctica es la base. Uno tiene que seguir cualquiera que sea el sendero que tome. Hay que seguir con la práctica que indica ese camino. Por ejemplo, en la devoción, cantar los himnos, cantos devocionales, cuando la mente se cansa de meditar. Repetición al santo nombre de Dios. Lectura sagrada. Todas esas son los medios para uno que quiere seguir el sendero de devoción. Para el que quiere seguir de conocimiento. Discernimiento entre lo real y lo irreal. Pero no es para todos. La gente cuando uno le dice repite el nombre de Dios, eso es todo, pregunta, como si fuera una cosa fácil repetir el nombre de Dios. Cuando uno está repitiendo el nombre, si la mente está vagando, de mucho no sirve. Hay que practicar la repetición del nombre de Dios, manteniéndola, tratando de mantener primero la mente en Él. Una vez en Argentina, después de una conferencia, unas señoras que habían venido por primera vez estaban conversando entre ellas. Sí, eso es bueno, pero eso para los principiantes. Nosotros estamos mucho más adelante. Pero sirve, sirve. Si algo sirve, porque si no la mente hubiera ido a otros lugares. ¿Alguna otra pregunta? Sabe, lo que pasa es que nosotros dedicamos y preocupamos todo el día con el trabajo. ¿Cómo puede ser que la mente que vuelva enseguida al pensamiento de Dios? Por eso, cuando estábamos hoy hablando con Joan, decimos, hacer tanto trabajo como para que la mente no se esté cargada cuando uno sienta para rezar. Quiere decir, con menos preocupación. Si todo el día está pensando en un trabajo, no puede pensar en una hora o media hora que practica. Pensar exclusivamente en Dios, porque dio la importancia al trabajo. Más que necesitas ahora. Por eso cuando con bastante, cuando vuelve a casa puede tener un periodo de descanso sin pensar en el trabajo. Después si va, sienta para rezar, la mente está más tranquila. Otra pregunta. Bueno, vamos a leer. Reanudar la lectura de la vida de Sri Ramakrishna. Última vez paramos hablando sobre Radha, sobre quien más tarde se hizo monje bajo el nombre de Swami Brahmananda. Hablando de él, Sri Ramakrishna en cierta ocasión quedó tan impresionado por la candidez del muchacho que derramó lágrimas mientras decía: eres tan cándido, ¿quién te cuidará después que yo me fuera? Rakhal fue designado por la Divina Madre para cuidar de las comodidades de Sri Ramakrishna. Pero a menudo era el maestro quien tenía que cuidar del muchacho. Siendo un hombre mundano, el padre de Rakhal al principio estaba contra la asociación de su hijo con Sri Ramakrishna. Y a menudo trataba de disuadirlo. Una o dos veces fue a Dakshineshwar para ver qué clase de hombre era el maestro. Quedó satisfecho de ver que muchos hombres destacados de Calcuta le visitaban. Además, el maestro lo recibió cordialmente, una costumbre que siempre observaba en esos casos. Después de esto, no hizo objeción alguna que Rakhal fuera a Dakshineshwar. Enterándose del casamiento de Rakhal, Sri Ramakrishna se sintió ansioso por el bienestar espiritual del joven. Un día la joven esposa fue a Dakshineshwar con su madre, que también era una gran devota. El maestro estudió su fisonomía y quedó satisfecho. Después dijo que ella poseía gran espiritualidad y no impedirá el camino de su marido. Aunque era sumamente tierno y afectuoso con el muchacho, Sri Ramakrishna no vacilaba a reprenderlo toda vez que él cometía algún error. Cierta vez, sin su permiso, Rajal comió un poco de manteca. Sri Ramakrishna lo reprochó severamente por eso, diciendo: vergüenza de ti, en vez de tratar de dominar el deseo por cosas sabrosas, has tomado la manteca sin que yo supiera. Rajal se sintió sinceramente afligido y nunca más repitió el error. Al igual que cualquier niño, en una ocasión sintió celos de otros muchachos que compartían el afecto de Sri Ramakrishna. Quería tener monopolio de su cariño. El maestro tomó medidas para quitar esos pequeños defectos y pronto el muchacho desarrolló un gran carácter. El maestro no podía soportar la ausencia de Rajal y lloraba cuando el muchacho se iba lejos. Cierta vez Rajal fue a Vrindavan y se enfermó allí. Esto causó mucha ansiedad a Sri Ramakrishna, porque tuvo temor de que un recuerdo repentino de las antiguas asociaciones relacionadas con el lugar sagrado pueda resultar en la causa del abandono de su cuerpo. Creía, Sri Ramakrishna, que Rajal era uno de los compañeros de Sri Krishna en su vida anterior. Rogó a la Divina Madre por la recuperación del muchacho y se sintió consolado por la seguridad que recibió de la Madre. Se dice que por la gracia de Sri Ramakrishna, Rajal un día tuvo una visión realista de su ideal elegido. No es de asombrarse que él se hizo años más tarde un conducto adecuado por la transmisión del maravilloso poder espiritual de Sri Ramakrishna. Gopal Chandra Ghosh de Sindhi, cerca de Calcuta, un lugar cerca de Calcuta, era un pequeño negociante y un hombre del mundo, en el sentido más pleno de la palabra. Se encontró con el maestro en el mismo tiempo que Mahimacharan. Abrumado por la sacudida que recibió por la muerte de su esposa, fue aconsejado por un amigo, que era un devoto de Sri Ramakrishna, que fuera a Dakshineshwar por solaz. En la primera visita no encontró nada notable en Sri Ramakrishna. Su amigo le aconsejó que fuera de nuevo, diciendo que los hombres santos no se revelaban en el primer encuentro. Gopal obedeció y esa vez sintió la influencia del gran maestro, buscando cuyas bendiciones había venido. La sencilla explicación del maestro acerca de la irrealidad absoluta del mundo le gustó y dejó una impresión duradera en su mente. Como resultado de este encuentro, Gopal comenzó a pensar seriamente en renunciar al mundo en busca de Dios. Esta resolución finalmente puso a la práctica, dedicándose al servicio del maestro durante sus últimos días. Sri Ramakrishna lo alababa por lo ordenado que era y solía designarlo como sobrestante o como Gopal el mayor. a causa de su edad. Era el único discípulo que después, entre los renunciantes, era mayor que Sri Ramakrishna por algunos años. Narendranath, más tarde conocido como Swami Vivekananda. La familia Dutta de Simla era una de las más cultas y aristócratas de Calcuta. Un destacado miembro de esa familia, Durgacharan Dutta, renunció al mundo después del nacimiento de su hijo primogénito. El niño llamado Vishwanath creció